Buen día, señor. ¿Cómo está usted? A su audiencia, buen día.
Usted es director del Hospital de Clínicas. ¿Cómo amaneció, doctor?
Acá, pensando en todo lo que tenemos que hacer y lo que nos falta.
Doctor, en primer término, este hombre, quien los primeros datos dicen, indican que había llegado al Hospital de Clínicas, estuvo internado, fue dado de alta y después regresó. ¿Es así como se dieron las cosas, doctor Jorge?
Bueno, primero que nada, ¿verdad? Aclarar que con todo el respeto que se merece la pérdida de un compatriota y, bueno, lamentar también el dolor de la familia. El señor que del cual estamos hablando es un paciente que tiene un cuadro que está siendo tratado en el Hospital de Clínicas, un paciente con un cuadro de leucemia está siendo tratado en el Hospital de Clínicas, que tuvo una internación por una quimioterapia programada hace aproximadamente 11 días. El paciente ingresó al hospital, se hizo el informe que tengo, que se hizo el tratamiento y fue alta, ¿verdad? En ese momento no presentaba ningún tipo de sintomatología. Luego eso, básicamente 11 días después, el día viernes pasado, vuelve al hospital con una descompensación en su cuadro general, ¿verdad? Donde se detecta también una patología pulmonar que inmediatamente dentro del protocolo se maneja como un paciente sospechoso de COVID-19. Entonces es pasado al área de contingencia respiratoria para ser tratado en esa área.
¿Él por qué originalmente fue tratado entonces, doctor, a su ingreso?
A su ingreso, el paciente ingresó, ¿verdad? Un paciente complejo, ¿verdad? Que tiene un cuadro de leucemia, estaba con una plasia, o sea, tenía sus series de glóbulos blancos, rojo, tenía disminuida, tenía un cuadro febril, ¿verdad? Y al evaluarle se detectó también un cuadro pulmonar.
O sea, él era luego paciente del hospital, doctor Jorge.
Sí, él estaba en tratamiento dentro del Hospital de Clínicas. Ajá. Tenía un tratamiento, estaba siguiendo un tratamiento con la gente de hematología. Ajá. Que lo seguía.
¿Y en qué fecha fue dado de alta, doctor Jorge?
El paciente fue dado de alta, él había ingresado para una quimioterapia programada, estaba programada su quimioterapia. Ajá. Y fue, creo que tengo entendido, el 30 al 31 de marzo fue de alta.
Ajá. De alta. ¿Y va de vuelta alta, a su sí. comunidad?
Fue a su comunidad, sí.
¿Y regresa cuándo, doctor?
El viernes 10 de abril, creo que fue 10 el viernes.
10 días después regresa.
Aproximadamente, sí.
Uh-huh. ¿Y cuántos días estuvo en el sola? Casi 20, poco más de 24 horas lo que estuvo después de vuelta en clínicas.
Sí, así mismo.
¿Y ahí cuando llegó, cuál fue? ¿Era el estado clínico, doctor Jorge?
Sí, un paciente bastante deteriorado, ¿verdad? Con un antecedente de... con el antecedente de su patología, ¿verdad? Que presentó un cuadro de fiebre de 24 horas aproximadamente, ¿verdad? Y donde, al ser evaluado más profundamente, se detectó un cuadro pulmonar, ¿verdad? Que se diagnosticó y en el momento, o sea, como siguiendo todos los protocolos actuales, ¿verdad? Se catalogó como un paciente sospechoso de COVID-19.
¿Y en qué momento le hacen la prueba para el análisis de COVID-19, doctor Jorge?
En el transcurso del día sábado se toma la muestra.
¿Y él fallece el sábado en la noche?
Sábado a la noche, así mismo. Uh-huh. Sábado a la noche.
Al momento de que de producirse el fallecimiento, ¿cuál fue el protocolo que se aplicó, doctor Jorge?
Sí, el protocolo de un paciente es sospechoso, ¿verdad? Que es como si fuera positivo, ¿verdad? Se tiene cuidado con la disposición, ¿verdad? Y bueno, después el protocolo de retiro del cuerpo también se hace con todos los cuidados que requiere un paciente sospechoso, ¿verdad? Todos los sospechosos se manejan como positivos hasta que exista o hasta lo que contrario. Se descarte de alguna forma, ¿verdad?
¿Y los médicos que le atendieron ese viernes sábado contaban con los elementos de bioseguridad que se dice, doctor Jorge?
tenían los médicos, el paciente ingresó por el servicio de urgencia, ¿verdad? Los médicos en general, ahora las disposiciones son que todo el personal de salud maneje tapabocas, ¿verdad? En el área de internación, ¿verdad? Es un área especial destinada para pacientes sospechosos de COVID-19 y se manejan con todo también los equipos de protección individual que tenemos para que puedan protegerse de contagio.
Uh-huh. Ya, bueno, entonces la funeraria retira el cuerpo bajo el protocolo de cómo... ¿Y cuál es el protocolo especial que se aplica para los casos de fallecidos, doctor Jorge?
Existe un protocolo dictado por el Ministerio, ¿verdad?, que regula la forma que se debe ser retirado y tratado, ¿verdad? El personal de la funeraria que retira tiene que estar con toda la indumentaria, toda la protección correspondiente, ¿verdad? Y realmente se tiene que sellar el cajón inmediatamente y el proceso velatorio no se debe de hacer. Uh-huh. Esas son las recomendaciones que da el Ministerio de Salud y son las recomendaciones respecto al tratamiento de los pacientes.
Pero el velatorio se hizo y el sepelio también, como un acto social, como una actividad de que convocó a personas, doctor Hubie. ¿Qué saben ustedes sobre eso?
Y la verdad que es lo que la prensa divulgó, ¿verdad? Nosotros no sabemos específicamente cuál fue el... Después de que lo retiraron del hospital, ya no sabemos cuál fue el tratamiento que se dio, ¿verdad? Pero lo que sí podemos certificar es que el retiro fue como corresponde, ¿verdad? El personal de la funeraria vino completamente preparado, ¿verdad? Como corresponde, como a un caso así de estas características.
Uh-huh. Doctor, una vez que la persona haya fallecido, ¿todavía puede seguir contagiando del virus a otras personas?
El virus persiste, ¿verdad? ¿No? Un tiempo que en donde la manipulación excesiva podría producir contagio, ¿verdad? En realidad el contagio más se produce por la aerosolización o la producción de gotas del paciente, ¿verdad? Cuando habla, cuando tose o cuando se le evalúa, por ejemplo, la garganta y hay una salida de material que contiene hecho virus, ¿verdad? En realidad, una vez que fallece el paciente, ese proceso no hay, ¿verdad? Pero el paciente sigue siendo portador, ¿verdad? Por un tiempo que tiene que evitarse. Entonces, para cualquier tipo de manipulación hay que tomar todos los cuidados, ¿verdad? Y extremar todo de todos modos, ¿verdad? No, el paciente ya no va a producir aerosoles, ¿verdad? Pero sí es portador, sigue siendo portador del virus y bueno, se tienen que tomar todas las medidas necesarias para evitar que en ese momento, ¿verdad?, exista otra vez alguna manipulación o que pueda eventualmente contagiar a alguien.
Doctor, ¿significa que la gente que estuvo en el velorio tiene altas probabilidades que si el cajón estaba abierto puede ser contagiada?
Y si lo tocaron, eventualmente sí, ¿verdad? Y habría que evaluar cuál fue el proceso, cómo se realizó, ¿verdad? La verdad que ya no tengo conocimiento de eso, pero las recomendaciones generales son que el cajón se selle inmediatamente y que ni siquiera haya un proceso de velatorio, ¿verdad? Que se proceda directamente al entierro del paciente.
Pero ese es un dato menor ante lo siguiente. Es decir, si él entre el 30 y 31 salió del hospital de clínicas, fue dado de alta, regresó a su comunidad, regresa el viernes 10 y fallece el 11, doctor, ahí estamos hablando de un periodo de 10 días de contacto con comunitario.
Y sí, se podría estimar también que hubo algún tipo de contagio en su comunidad, ¿verdad? Eso es lo que se sospecha, lo más sospechoso.
¿Y el personal que le atendió, cómo está, doctor?
sabe que todo que está una patología, una enfermedad que ahora está entrando, que es nueva, y todos estamos con mucho cuidado, un temor, ¿verdad? De todo lo que pueda ocurrir, ¿verdad? Todo lo que escuchamos a nivel internacional, y la gente de repente tiene miedo también, ¿verdad? Pues a nosotros bien estamos cumpliendo una función, también tenemos nuestras, cada uno tiene su vida, cada uno tiene miedo de llevar a su casa este virus, ¿verdad? En la casa convivimos con nuestras familias, hay gente que convive con sus adultos mayores, entonces existe ese temor, ¿verdad? Que nosotros estamos hace un mes por ahí trabajando con lo que es la contingencia respiratoria y una cantidad de pacientes, aproximadamente 400 pacientes atendidos entre internados y pacientes incluso en terapia intensiva. Ya hemos tenido fallecidos en esa área, ¿verdad? Pero este es el primer caso positivo que tenemos dentro del hospital. Entonces eso genera también toda una reacción de parte del personal, ¿verdad? Que tenemos que manejar y tenemos que tratar de contener, ¿verdad? No, existen muchas situaciones que se crean al respecto y tenemos que ir corrigiendo. Estamos evaluando el contacto del personal de salud dentro del circuito que siguió el paciente para evaluar la exposición que hubo, pero eventualmente si tengamos que tomar medidas con ese personal, para tomar.
O sea que hay un protocolo que están aplicando ahora en el Hospital de Clínicas Especial, doctor Cubi.
No, los protocolos tenemos instalados, ¿verdad? O sea, lo que se está evaluando es el contacto con el paciente, ¿verdad? El contacto del personal de salud con el paciente para evaluar si hubo algún tipo de exposición peligrosa, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar las medidas que correspondan, ¿verdad? Con el personal de salud que haya tenido un contacto muy estrecho, que podamos suponer que tuvo un contacto de riesgo, ¿verdad? Esos son protocolos que se siguen y se evalúan dentro de este tipo de pacientes.
Doctor, en forma paralela, ¿ustedes también compraron las mascarillas N95 que son las indicadas y adecuadas para el personal de la salud y pagaron 39.000 guaraníes por cada una?
Sí, así mismo. Uh-huh. Eso es correcto.
¿Es una compra directa fue, doctor?
Se hizo por la vía de la licitación, ¿verdad? Y se hicieron concurso de oferta, ¿verdad? Se invitaron a varias empresas, ¿verdad? Como se hizo a través de contrataciones públicas, siempre todo, ¿verdad? Y fue una licitación de los primeros días de marzo, ¿verdad? La gente cuestiona mucho el precio, ¿verdad? Pero la oferta en ese momento lo era limitada. Uh-huh. Y bueno, esos eran los precios de oferta de los presupuestos que se habían solicitado, ¿verdad? Inclusive había presupuestos mucho más altos, ¿verdad? Y a la hora de la licitación, ¿verdad? Solo una empresa se presentó oferta. Uh-huh. De todas las empresas que se invitaron, ¿verdad?
Uh-huh. Cuatro empresas se presentaron, ¿verdad?
No estoy seguro, pero fueron más de tres.
Ocho empresas.
La que ofertó, ¿verdad? Porque el precio referencial, ¿verdad? O sea, el precio referencial se obtiene a partir de los presupuestos, uh-huh, que presentan las empresas, ¿verdad? No, el precio referencial no es un precio que la institución disponga de manera personal, o sea, que la institución, eso existe un apartado dentro de la ley 2051 que dicta cómo se va a encontrar o cómo se va a disponer el precio de referencia, ¿verdad? Este tiene que ser por licitaciones anteriores, ¿verdad? Tiene que ser por presupuestos solicitados a empresas, ¿verdad? Y el tema es que los presupuestos solicitados, ¿verdad? Había de repente ofertas que superaban los 50.000 guaraníes, ¿verdad? Pero eso ya era inaudito para una mascarilla que...
¿Y estos 3.000 que compraste ahora, doctor, para cuánto tiempo te sirve?
Sí, eso sí, el ritmo sigue como está, ¿verdad? Donde tenemos una cantidad de pacientes, eso en un mes y medio ya se va, un mes aproximadamente se consume todo.
Que tenga buen día, doctor Hubie. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día.
Hasta luego, el doctor Jorge Hubie, director del Hospital de Clínicas.